Pues lo dicho, 9 y 18 minutos de la mañana y ahora sí, ya saludamos a nuestro invitado, don Rafael Simancas. Muy buenos días.
Muy buenos días, encantado de estar aquí otra vez.
¿Qué tal el fin de semana? Te digo que ha sido, en fin, un fin de semana movido. No creo que le haya dado mucho tiempo a ver a su familia. Ha debido estar el sábado metido, bueno, pues dios y coz en el Comité Federal, como no puede ser de otra manera. Y ayer, supongo que respondiendo a llamadas de teléfono de lo más variadas, todo el mundo queriendo saber qué es lo que pasó realmente en ese comité.
Sí, la verdad es que llevamos no un fin de semana, sino varios fines de semana entretenidos, preocupados y ocupados por la situación del país, que es más importante que la situación de nuestro partido. Pero también es cierto que el PSOE está ahora en una situación de centralidad y todo el mundo mira al PSOE. Esto es bueno y es una responsabilidad que cuesta asumir, pero en ella estamos, los intereses de los ciudadanos por delante. A ver si somos capaces de sacar esto adelante bien.
Hay quien opina dentro de su partido que Pedro Sánchez, más que por los intereses de los españoles, mira por el suyo propio, que él dirá también, oiga, yo soy un español, voy a mirar por lo mío. A mí me gustaría, ya que estaba usted allí, ¿qué cara se le puso al personal cuando dijo lo de consultar con la militancia? Porque, por lo visto, esto no estaba ni contemplado, ni consultado, ni se sabía, y les pilló de sopetón, ¿o no tanto?
Bueno, no tanto. Es una posibilidad que siempre está ahí, la de, en momentos complejos, ante decisiones absolutamente trascendentales, consultar a la militancia. Tenemos un precedente bien cercano en lo que hizo el Partido Socialdemócrata Alemán cuando llegó a un acuerdo con la CDU. Antes de llevarlo a la práctica, lo sometió a su militancia. Hacer un ejercicio de profundización democrática creo que no está mal. Eso no quiere decir que caigamos por la senda del asamblearismo o del populismo. Nuestro partido es un partido serio, pero ante situaciones extremadamente complejas, porque esta lo es, consultar al conjunto de la militancia en torno a un pacto que puede, si se llega a realizar, ser trascendente para el PSOE y para el país, pues es una cosa bastante razonable.
En este asunto hay varias dudas. Primero, hay quien dice, ¿por qué consultar a 200.000 militantes si a ustedes les han votado muchas más personas, es decir, más de 5 millones de personas? ¿Por qué tienen que dejar en manos de solamente quienes tienen carné esta decisión tan importante? Y también hay quien dice, oiga, pues si lo que van a decidir son los militantes, el Comité Federal sobra. Nos ahorramos el follón, cada uno a su casa, y lo consultamos todo con los militantes.
No, todo sería absolutamente inviable. El Comité Federal tiene una serie de funciones que va a seguir ejerciendo con normalidad. Pero insisto, ante una situación muy, muy difícil, parece razonable que el conjunto de la militancia, 200.000 militantes, que son los que han recibido la confianza de la ciudadanía, pues puedan emitir su juicio. Después el Comité Federal ratificará esa decisión. Pero aquí lo que importa es lo que tienen en mente, yo creo, muchos ciudadanos que nos están escuchando. Bueno, les oímos hablar de lo suyo, del Comité Federal, de por aquí, por allá, que si manda Pedro Sánchez, que si manda otro, y qué hay de lo mío. Hace poco se publicó la encuesta de población activa. Tenemos unos cuantos parados, demasiados. Tenemos demasiados españoles con contratos precarios, sin prestación pública. Tenemos problemas en servicios públicos esenciales. En fin, aquí lo que importa es que cuanto antes los representantes de la ciudadanía, los del PSOE, los del PP, los de Ciudadanos, los de Podemos, lleguemos a algún tipo de acuerdo para cumplir el mandato de la ciudadanía el 20 de diciembre, formemos un gobierno y empecemos a resolver los problemas de la gente en vez de ocuparnos tanto de los nuestros. Esto es lo que yo creo que es lo que urge y es lo que a mí más me preocupa la sensación que pueda tener a la ciudadanía de que estamos muy entretenidos unos con nuestros comités federales y otros con los escaños que les asignan, que si están en el gallinero, que si están en primera fila, otros que si mantienen al candidato Rajoy o cambian al candidato Rajoy, y al final de lo de los ciudadanos, ¿quién habla? Esto es lo que me preocupa y lo que debió urgirnos cuanto antes.
Está claro que los ciudadanos queremos que haya un gobierno, pero queremos que haya un gobierno con fundamento. Es decir, antes que tener un gobierno que sea un desastre, pues mejor pensárselo un poquito.
Sí, eso suele ser recomendable. ¿No? Sí, eso suele ser recomendable.
Suele ser bastante recomendable. En el caso de Podemos, vamos a ir un poquito por partes.
A ver.
En el Comité Federal se le ha permitido, se le ha dicho que sí a Pedro Sánchez, a intentar explorar a conversar o a negociar con Podemos por un lado, con Ciudadanos por otro, es decir, con todos los partidos. Pero con Podemos se le ha dado carta blanca para negociar un apoyo o un gobierno, porque estamos en lo que estamos y Pablo Iglesias lo tiene clarísimo. Pablo Iglesias ha presentado un gobierno y ha dicho que si ustedes quieren ocupar los huecos vacantes, pues que ahí los tiene. Sí. Pero el Partido Socialista daría, y ahora ya se lo pregunto más en serio, el visto bueno a un gobierno de coalición. Es que no es lo mismo, hablamos muchas veces de coaliciones, de alianzas, de pactos y confundimos unas cosas con otras. Una cosa es conseguir que Podemos diga que sí a la investidura de Pedro Sánchez para que Pedro Sánchez pueda hacer un gobierno socialista y buscar luego apoyos puntuales, y otra cosa es hacer un gobierno a medias o a un cuarto, que es lo que pretende Pablo Iglesias.
A nosotros nos gusta hacer las cosas en serio y con responsabilidad. Y si nos fijamos, antes hablamos de Alemania, lo que hacen los países serios cuando tienen una situación compleja en la representación política como la nuestra es empezar a hablar del para qué antes de hablar del cómo y del quiénes, y desde luego antes de repartir ministerios.
Claro, pero lo que pasa es que van a tener que hablar ustedes con alguien que prefiere poner por delante los cargos y los quiénes antes que el
pero,
programa.
Pero es curioso porque se pedía interior, exteriores, todo. Se pedía el CNI, pero desde
Vamos
luego no hablo ni de la sanidad, ni de la educación.
Es todo lo que tiene que ver con el aparato del Estado y con la estructura del Estado, con lo cual es muy peligroso.
Es curioso, da la sensación de que algunos prefieren el poder a la responsabilidad para solucionar los problemas de la gente.
Se ve clarísimamente,
Bueno, vamos a lo importante. Nosotros le hemos pedido a Pedro Sánchez, explora primero el para qué. Si hay posibilidades entre las fuerzas políticas que han preconizado el cambio y que ahora están en el Parlamento, de llegar a un acuerdo en torno al para qué, a las grandes políticas en materia de empleo, de sanidad, de educación, de vivienda, y a partir de ahí intentemos formar un gobierno alternativo. Claro, a veces se nos pregunta, oiga, ¿y por qué no con el PP, que es el partido que tiene más votos? Yo entiendo la pregunta, pero algunos de ustedes me han escuchado a mí en campaña. Yo he estado aquí en campaña electoral. Claro, yo estoy convencido de que los 700.000 votantes del Partido Socialista en Madrid no entenderían, después de la campaña que yo he hecho, de planteamiento alternativo absoluto al Partido Popular, que yo utilizara los votos de los ciudadanos para favorecer la continuidad de Rajoy.
Pero es que es militante. Esas personas han escuchado a Pedro Sánchez decir que ni por activa ni por pasiva con Podemos?
No, pero no en los mismos términos, Eli, no en los mismos términos. Nosotros hemos hablado del cambio, nosotros hemos hablado que no vamos a gobernar a cualquier precio, que no vamos a gobernar de cualquier manera y con cualquiera, pero nosotros no podemos apoyar a Rajoy. Y a partir de ahí, pues vamos a intentar a ver si en el torno al para qué podemos llegar a un acuerdo, no solo con Podemos, porque con Podemos solo no nos llega. 90 y 69 son solo 159 diputados. Es que no nos llega. Nosotros no vamos a llegar a acuerdos con los independentistas.
Ustedes no, pero Podemos sí.
Un acuerdo más amplio. Sí, bueno, ya sabemos, pero nosotros no. Claro, y nosotros seríamos los que encabezaríamos ese gobierno. Por lo tanto, con Podemos solo no vale. Y en torno a un programa que abra la puerta a la separación de territorios de España, ahí no nos van a encontrar nunca. Entonces, ¿es posible llegar a un acuerdo con fuerzas progresistas, reformistas del cambio en torno a un programa razonable con Podemos, con Ciudadanos, con el PNV, con Izquierda Unida? En eso estamos. Si es posible, lo haremos. Y si no es posible, pues le tendremos que decir entre todos a los ciudadanos que no lo hemos conseguido.
El PNV ya dice hoy, y lo recoge algún periódico en portada, que ellos están por la independencia del País Vasco, con lo cual quedan descartados automáticamente según las tesis que se han barajado en ese comité federal. Y luego, hombre, dicen ustedes esto, no vamos a llegar al gobierno ni por la acción ni por la omisión de los independentistas. ¿Cómo controlan ustedes eso? Es decir, si los independentistas deciden ellos por su propia, en fin, decisión, apoyar a Pedro Sánchez o abstenerse, esto no, ustedes no lo pueden controlar.
Nosotros lo que decimos es que no vamos a ir a buscarlos, ni vamos a acordar absolutamente nada con ellos. Nosotros no podemos hacer depender el futuro gobierno de España del voto en el Parlamento de los independentistas. Por lo tanto, o llegamos a acuerdos suficientes en términos aritméticos y políticos con fuerzas que respeten el marco constitucional, o si no, esto será muy complicado. Yo entiendo que la gente dirá, uy, qué difícil todo. Bueno, esto es lo que han votado los ciudadanos. Antes, cuando estábamos en el bipartidismo, las cosas, con perdón, pues eran de otra manera. Hemos querido acabar con el bipartidismo. Hemos querido fragmentar la representación política. Y ahora decimos, qué difícil es todo. Bueno, pues esto es lo que hemos querido. Oiga, en fin,
Se
me hubiera gustado que el Partido Socialista hubiera tenido 150 o 160 diputados, me hubiera encantado. En fin, pero
perdone,
esto
es, si esto tiene
lo que
200,
hay.
Mejor, pues, diga lo
no
que hay.
Exagerar,
cada... No, pero es que no. Hombre, vamos.
Hemos tenido
como
200,
que ustedes iban a decir, mire, que hemos sacado mayoría absoluta, pero que casi no la queremos. Vamos, esto no se lo cree absolutamente nadie. Pero lo cierto es que esto está absolutamente complicado. Preguntaba yo hace un rato, si hay que ir a unas nuevas elecciones porque no hay manera de cuadrar esto, que yo creo que al final se cuadrará, pero si no hubiese manera, yo preguntaba a mis contertulios, hombre, si luego hay un congreso del Partido Socialista que se ha decidido por fin que sea el fin de semana del 21 y 22 de mayo, ¿hay da tiempo a un recambio, si hiciese falta, de Pedro Sánchez, de candidato al frente del Partido Socialista?
El candidato a la presidencia del gobierno del PSOE no se elige en el Congreso,
ya.
Se eligen unas primarias. Entonces, si se convocan nuevamente elecciones,
claro,
Nosotros haríamos primarias antes de las elecciones, como es lógico. Y sería Pedro Sánchez o sería otro u otra si se presenta. Claro, esa es la circunstancia. En fin, pero claro, si nos ponemos ya en el escenario de repetir elecciones, los ciudadanos podrán reprocharnos que no hemos cumplido con nuestra función, porque no nos han votado para que repitamos elecciones hasta que nos guste el resultado. Este es el resultado que nos han dado los ciudadanos y con este hay que manejarse.
Claro.
Con este hay que manejarse. Y si tenemos que volver a votar, pues alguien tendrá que asumir responsabilidades. Nosotros intentaremos que no se llegue a ese escenario, pero si hay algunos o algunas que intentan generar dificultades, sean Podemos, sean Ciudadanos, sean el Partido Popular o sea en otro ámbito, para que nos entendamos, pues insisto, los ciudadanos tendrán que tomar nota.
Yo creo que esta situación a lo mejor ya hace más que necesario cambiar de alguna manera la ley electoral, de manera, si el panorama va a ser este, es decir, con cuatro partidos compitiendo por conseguir el mayor número de votos de los ciudadanos, quizás haya que ir a una segunda vuelta, ¿no? Unas elecciones con una segunda vuelta.
Bueno, esa es una posibilidad. Hay países en nuestro entorno pues que esperan a formar gobierno hasta que los partidos se pongan de acuerdo. Y tampoco hay que desechar eso. No podemos bajar los brazos y resignarnos a que los representantes de la ciudadanía no somos capaces de entendernos. Es difícil porque en este país no hay cultura de pacto. El pacto requiere diálogo, requiere encuentro, requiere cesión. Todo el mundo no puede encastillarse en su posición y en el 100% de su programa para formar un gobierno. No existe esa cultura en este país. No ha habido cultura a nivel nacional, a nivel autonómico y a nivel local. Sí, quizás tenemos que cambiar nuestra cultura. Si los ciudadanos han decidido fraccionar su voto y que haya más partidos de izquierdas, más partidos de derechas, cuando antes había fundamentalmente uno en la izquierda y otro en la derecha de manera hegemónica, pues tenemos que aprender a llegar a acuerdos y esta es una oportunidad para empezar, desde luego.
Pues perdóname que sea tan dura, señor Simancas, pero a lo mejor el Partido Socialista es el primero, porque el Partido Popular ya ha dicho que él está dispuesto a hablar con todos, Ciudadano ha dicho que está dispuesto a hablar con todos, y el único que se niega a sentarse en una mesa, que tampoco pasaba nada con el Partido Popular, son ustedes.
No, si nosotros no tenemos problemas a sentarnos. Lo que
¿cómo
sí
que no? Pero si no le cogen el teléfono al señor Rajoy.
Pedro Sánchez ha dicho que acudirá a la Moncloa siempre que le llamen.
¿A decir que no?
Lo que no estamos dispuestos es a que siga Rajoy siendo presidente del gobierno. ¿Por qué? Vamos a ver, imagínense, una hipótesis. El Partido Socialista llega a un acuerdo con Ciudadanos en torno a un programa reformista razonable. ¿Por qué no se abstiene el Partido Popular para favorecer ese gobierno?
Nosotros pues a lo mejor lo hace.
A dialogar sobre, sobre esa posibilidad. Pues me da a mí la sensación de que no. Pero bueno, oye, pues sería una posibilidad.
¿Y si el Partido Popular llega a un acuerdo con Ciudadanos, por qué no se abstiene el Partido Socialista?
Porque nosotros hemos hecho una campaña de alternativa al Partido Popular.
Es que el problema es que están todos encasquillados en sus posiciones, claro, evidentemente. Tenemos que hablar, pero luego nadie, a la hora de la verdad, todo el mundo se planta unas líneas rojas y no va a haber manera, en fin. Yo no sé cómo. Hay otra posibilidad que es que se está apuntando últimamente, que es que Pedro Sánchez deje de un paso atrás y Mariano Rajoy de otro. Es decir, a ver si así los dos grandes partidos consiguen entenderse de alguna manera.
¿Por qué va a dar un paso atrás Pedro Sánchez?
Pues porque hay que hablar,
votantes,
porque hay que negociar, porque hay que ceder. Porque
han votado a un partido que tenía un candidato.
Eso mismo dice en el Partido Popular, señor
Simancas.
Bueno,
pues que se quede Mariano Rajoy.
En fin.
Nosotros no tenemos problemas, ellos sabrán. Nosotros no rechazamos a Mariano Rajoy, estamos rechazando las políticas del Partido Popular, pero no porque les tengamos especial manía, sino que porque nos hemos presentado para decir queremos acabar con la reforma laboral del Partido Popular, con la ley verde del Partido Popular, con la ley mordaza del Partido Popular. No tendría ningún sentido que ahora yo utilizara los 700.000 votos que he obtenido para que siguiera la reforma laboral, la ley Wert y la llamada ley Mordaza. No tendría ningún sentido, sería un cierto
fraude.
Pero a lo
mejor si se sientan ustedes en la mesa, consiguen que el Partido Popular renuncie a esas tres cuestiones...
No, ya ha dicho que
no.
No
se lo han preguntado.
No van a rectificar.
Renuncian y entonces sería una victoria de ustedes. Porque en estas situaciones ya, independientemente de cómo está el patio, que está como está, es decir, en estos momentos, dejar que alguien gobierne en minoría es una perita en dulce. Quiero decir, es no dejarle gobernar tranquilamente.
Pues tampoco sería razonable, porque si hacemos un gobierno tendría que ser para que gobierne, ¿no? Desde luego nosotros si hacemos gobierno intentaremos gobernar, porque hay mucha gente ahí fuera que, en fin, al que los jueguecitos de los políticos les importará bien poco y lo que querrán es que haya un gobierno con capacidad para solucionar los problemas. Eso vamos a intentar nosotros. ¿Con quiénes? Pues con quienes han hecho propuestas de cambio respecto a lo que hay. Podemos tener una agenda social en buena medida interesante. Es verdad que últimamente ponen énfasis en otras cosas. Y si ponen énfasis en el llamado derecho de autodeterminación, que a mi juicio no existe, y que abre la puerta a la separación de territorios de España, pues a nosotros no lo van a encontrar. Si siguen empeñados en aquello de quiero cuatro grupos, quiero cuatro ministerios, quiero una vicepresidencia, un ministerio de la plurinacionalidad y otras barbaridades, pues a nosotros, claro, no van a poder acordar con nosotros absolutamente nada. Pero si se centran en la agenda social, en subir el salario mínimo, en estabilizar los empleos, en acabar con los desahucios, ahí nos podemos encontrar. Si Ciudadanos plantea su agenda reformista, aquello de reformar la Constitución, acabar con las puertas giratorias, luchar contra la corrupción, acabar con los aforamientos, nos podemos encontrar. Si insiste en las políticas liberales del contrato único y demás, pues tampoco. ¿Podremos ponernos de acuerdo con Podemos y Ciudadanos en torno a una agenda social y una agenda reformista razonable? Pues eso es lo que vamos a intentar, Eli, eso es lo que vamos a intentar. Uh-huh. Si nos sale, los españoles tendrán un gobierno razonable. Si no nos sale, pues nosotros tenemos que decir que no lo hemos conseguido, pero a nuestro pesar.
Javier.
Muy buenos días, señor Simancas. Yo quería volver al Comité Federal del sábado y a esta decisión de consultar a los militantes. Porque es verdad que, yo lo he dicho antes al principio, hombre, algo que es apelar a la democracia, pues hombre, aparentemente tiene difícil crítica, ¿no? Yo lo entiendo, pero también es verdad que es una decisión muy arriesgada y ustedes lo saben, ¿no? Y yo quería, hombre, sin que nos revele ningún secreto, que nos cuente un poco...
Que ya no hay.
Bueno, ya, efectivamente, que ¿cómo sentó, sobre todo en algunos de los varones más críticos con la gestión de Pedro Sánchez, esta decisión que a todas luces ellos no conocían, o desde luego no parecían conocer, y si Pedro Sánchez ha analizado realmente los riesgos de fractura en el Partido Socialista debido a esta decisión, ¿no?
Bien, si hay diferencias dentro del PSOE en torno a la política de pactos, se pueden poner de manifiesto tanto entre la militancia como en el propio Comité Federal. Yo, sin embargo, creo que apelar a la decisión del conjunto de la militancia es la decisión en términos democráticos más inapelable, más razonable. En todas las intervenciones, en las 40 intervenciones que hubo en el Comité Federal, yo no escuché ninguna crítica al respecto. No sé si todos se lo esperaban o no, era una posibilidad. Insisto, el precedente que tenemos en nuestro partido hermano, el SPD alemán, es muy claro, le salió bien. Hubo un gran apoyo a la decisión de la dirección del partido. Bien, yo creo que acudir a la militancia, en caso de duda, más democracia, decía el clásico, no creo que sea reprochable. ¿Es arriesgado? Bueno, sí, claro, es arriesgado. Se puede desautorizar la decisión que adopte la Ejecutiva. Yo, sin embargo, confío en el sentido común de Pedro Sánchez y de la dirección del Partido Socialista. Estoy convencido de que lo que finalmente propongan a la militancia socialista será algo razonable, en interés del PSOE y, sobre todo, en interés del país.
Pero, ¿y por qué entonces no hacer esta decisión, no hacerla vinculante? Porque ustedes dijeron claramente que no iba a ser vinculante.
Bien, en realidad no hay ninguna decisión del conjunto de la militancia que dirección alguna se atreva a contradecir. No tendría ningún sentido, pero en términos orgánicos, en términos organizativos y estatutarios, en el Partido Socialista la decisión en torno a la política de pactos está en el Comité Federal. Eso no lo podemos cambiar. Los estatutos dicen que la decisión está en el Comité Federal. Ahora, que la dirección del partido pueda hacer una consulta previa al conjunto de la militancia, eso es algo que es posible. No podría ser vinculante, porque, insisto, los estatutos dicen que
es el Comité Federal. Y por terminar, si Pedro Sánchez propone, hace una propuesta a la militancia, y la militancia dice que no, ¿Pedro Sánchez se tendría que ir?
Bueno, esa es una decisión que tendría que adoptar él, pero a mí no me entra en la cabeza y no creo que sea una hipótesis razonable, porque, insisto, Pedro Sánchez fue el secretario general elegido por el conjunto de la militancia y creo que la sintonía entre Pedro Sánchez y la inmensa mayoría de la militancia socialista es perfecta en estos momentos. Y si nosotros logramos acordar con fuerzas del cambio, insisto, como Podemos, como Ciudadanos, como Izquierda Unida o alguna otra, en torno a un programa razonable de regeneración democrática, de recuperación justa en lo económico y en lo social, yo estoy convencido que la militancia lo aprobaría. Y si no se consigue, Pedro Sánchez no va a someter a la militancia un acuerdo que no sea votable y que no sea respaldable por la militancia socialista. Insisto, solo se someterá a la militancia a aquel acuerdo que la militancia pueda respaldar porque responda al interés general del partido, que es el interés general de los españoles.
Vamos, que no va a ser vinculante, pero que lo que diga la militancia será.
Desde luego, yo no. Desde luego, yo soy miembro del Comité Federal y jamás se me ocurriría votar en contra de lo que ha decidido la militancia.
Sí, Alejandra.
Señor Simancas ha dicho que el pacto requiere diálogo, requiere encuentro, pero hasta el momento vemos que los partidos no se han sentado a hablar, porque lo que hemos visto es un WhatsApp cruzado, un mensaje, una llamada de 20 minutos, que nos lo han ido retransmitiendo todo. ¿No cree que habría sido mejor durante este tiempo dedicarse a eso y llegar ya a esa segunda ronda, en este caso con el Rey, con algún pacto medianamente hilvanado o medio formado, antes que decir vamos a hablar después de que el Rey nos haga el encargo?
Es verdad que tenemos poca práctica en este tipo de procesos, porque hasta ahora el resultado de las urnas siempre daba un gobierno de facto y no había que sentarse a ver qué gobierno hacemos. Esto es la primera vez que ocurre desde la transición democrática. Y hay una consideración formal que nosotros no podemos obviar. ¿Cuándo se empieza a negociar en serio? Cuando un candidato tiene el encargo del jefe del Estado. Claro, el jefe del Estado todavía no ha podido encargarle a nadie. Se lo intentó encargar a uno que escapó. No sabemos si mañana volverá a escapar o no. Estaría en una situación muy difícil. Sobre todo porque su discurso desde el 20 de diciembre no fue, bueno, vamos a ver, yo solo me someteré a la investidura si tengo de entrada una mayoría suficiente. Eso no fue lo que él dijo. Él dijo, yo reivindico la legitimidad como primer partido para someterme a una investidura. Esto fue lo que dijo Rajoy. Y todos seguimos ahí, respetamos esa legitimidad. Oye, te toca a ti. Si lo consigues, bien, y si no, iremos nosotros. No sabemos qué va a hacer mañana. En todo caso, una vez el Rey encargue la formación de gobierno a alguien, si no se la encarga Rajoy, yo espero que se la encargue a Pedro Sánchez, desde luego Pedro Sánchez no se va a escapar, pues a partir de ahí ya habrá que sentarse, no en fase de tanteo, sino en fase de diálogo y de negociación en serio para intentar formar un gobierno a partir de mañana. ¿Qué hemos hecho durante este mes y pico? Pues tiene usted razón, pues probablemente los tiempos se tendrían que haber adelantado algo, pero insisto, no tenemos mucha práctica, con perdón.
¿En qué clave, señor Simancas, se están produciendo todas estas negociaciones? Hay dos aspectos. Uno, que es un gobierno que todo el mundo pronosticamos corto, porque efectivamente no es fácil que una legislatura que surja de este gobierno, incluso en el mejor de los escenarios, se prolongue 4 años. Por lo tanto, posiblemente estemos abocados a unas nuevas elecciones en un periodo máximo de 2 años otra vez, o algo similar. Y sin embargo, como digo, ese gobierno siendo importante, porque hay que pasamos de un modelo a otro, de ese modelo del multipartidismo que ahora emerge. Pero luego hay que pensar en el post-después también. ¿Qué situación va a quedar un partido como el Partido Socialista, que todos los ciudadanos entienden que es crítico y clave su funcionamiento como un elemento compensador, como lo ha sido en la historia de la democracia reciente? ¿En qué clave hay que interpretar las decisiones que se toman en el Comité Federal? ¿Hay que pensar que hay una parte importante en que hay que pensar en la supervivencia en el día después de que se forme este gobierno? ¿O cuál es el peso que realmente esto tiene? ¿O no está siendo debatido en absoluto o no está siendo debatido en los foros? Y a lo mejor sí en esas cenas o comidas que se hacen al margen de 50 militantes destacados.
No, esto es un partido absolutamente transparente, como ha podido usted comprobar este fin de semana. Yo creo que no hay partido más transparente que el nuestro. Los medios de comunicación tienen acceso a las ruedas de prensa y a los órganos que supuestamente no están abiertos también. Por lo tanto, fíjate, aquí no hay que hacer cenas, ni comida, ni desayunos. Aquí vamos al Comité Federal, una reunión supuestamente cerrada, y al final aparece colgada en la web de los medios de comunicación. En fin, lo digo con ironía porque no me satisface en absoluto. La duración del gobierno no debería de ser corta, porque los ciudadanos han votado para 4 años y debiéramos ser capaces de hacer un gobierno lo suficientemente sólido y estable como para gobernar, tal y como establece nuestra Constitución, 4 años. Lo otro sería factible, sí, probable, también, pero desde luego no sería razonable, al menos de admitir a priori. ¿Cuál es nuestro planteamiento a medio y largo plazo? Nosotros queremos, esa es nuestra voluntad, recuperar nuestra condición de partido que aglutina el apoyo muy mayoritario en los sectores progresistas de este país. Nosotros entendemos que muchos de los votos que ha obtenido Podemos volverán al Partido Socialista. ¿Por qué? Porque entendemos que hoy millones de personas que han votado a Podemos deben de estar absolutamente frustrados, porque muchos de ellos votaron a un partido que les prometía priorizar la solución a los graves problemas sociales que tiene este país. Y sin embargo, Podemos, desde que ha llegado al Parlamento, se ha dedicado a montar teatrillos en la jornada de Constitución, a pedir 4 grupos porque uno no era suficiente, querían 4 portavoces, 4 subvenciones, 4 turnos, 4 lotes de iniciativas, a pedir que los escaños que se le adjudican desde la mesa no tienen el mejor tiro de cámara y quieren que su líder sea favorecido por el tiro de cámara. Estas son las cosas que ha planteado Podemos. Yo no he escuchado todavía ninguna cosa sensata en relación a los desahucios o en relación a la pobreza energética, nada de esto. Lo que quieren es el CNI, el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ministerio de Interior y un buen tiro de cámara para que su líder quede bien ante las cámaras. Yo creo que habrá mucho votante de Podemos absolutamente frustrado. Uh-huh. ¿Y qué espero yo? Que en unas elecciones repetidas o a medio plazo, todos estos votantes progresistas que esperaban una priorización de la agenda social en el grupo Podemos, pues hayan desenmascarado a sus líderes y vuelvan a votar al Partido Socialista. Esa es nuestra intención, ojalá lo consigamos.
A mí me llama muchísimo la atención, señor Simancas, escucharle decir esto que está diciendo y hablar de desenmascarar a unos señores que son con los que ustedes quieren llegar a un acuerdo para gobernar. Me llama mucho la atención.
¿Y con quién vamos a llegar a un acuerdo?
Pues
sí,
no lo
son los
sé.
Que han votado los ciudadanos.
Sí, sí.
Ya me hubiera gustado a mí, insisto,
es que
hubieran
ha habido...
votado al
sí.
Partido Socialista con 160 diputados.
Pero es que volvemos a la misma que... Claro. Podemos estar así eternamente, señor Simancas.
¿Les han votado ha
habido...
a ellos?
No.
Ya ha habido
más
o gente
que
ha votado... Ciudad.
Ha habido...
Pero si yo no soy...
Pero
claro,
si ha habido
Eli,
más gente que ha votado al Partido Popular que a Podemos.
Ya, claro, pero con el Partido Popular tenemos unas diferencias incluso en términos ideológicas.
Hombre, hay cosas en las que están ustedes bastante de acuerdo.
Estamos de acuerdo en las reglas del juego. Y estamos orgullosos de ello. Porque ha habido épocas en este país en las que ni siquiera nos hemos puesto de acuerdo en las reglas del juego. La Constitución, la lucha contra uh-huh. el terrorismo.
Ahora, por lo menos, están ustedes
eso
de acuerdo
sí.
en
claro,
esas cosas.
Pero eso
cosas.
No da para hacer un gobierno en conjunto. Eso da para mantener un sistema democrático en paz, para convenir en torno a las reglas de la convivencia, para mantener unido el país, para luchar contra los terroristas. Pero hacer un gobierno en conjunto, ¿qué política económica, qué política de empleo, qué política de sanidad o de educación podemos hacer conjuntamente el PP y nosotros si tenemos ideas legítimas, pero radicalmente contrarias? Los de Podemos dicen, yo sospecho que no es verdad, que tienen ideas socialdemócratas. Es verdad que han hecho un viaje tremendo, han hecho un viaje de Venezuela a la socialdemocracia nórdica, pasando por una escala técnica en Grecia de la que ahora no se quieren acordar. Han hecho un viaje extraordinario. Yo no les creo, pero dicen, y eso ponen en sus papeles, que quieren la universalización de la sanidad pública, que quieren derogar la ley BERT, que quieren empleo más estable. Bueno, a ver si es cierto. Yo tengo mis dudas, muchísimas dudas, porque de entrada quieren el CNI, no
pues
quieren
oiga,
el Ministerio de Sanidad, quieren el CNI.
Pero claro,
tendremos
pero es que
intentarlo,
arriesgarse
Eli,
con estas cosas.
Tendremos que intentarlo, porque tenemos 90 diputados. Si tuviéramos 150 diputados, pues yo les digo, ni uh-huh. les miraría.
Bueno, señor Simancas, uh-huh. no se preocupe porque les han dejado agricultura, que siempre viste mucho, agricultura
sí.
e industria.
Sanidad, creo que también, ¿no? Sanidad
que está todo transferido.
Que está transferida.
Todo
bueno,
lo que
fin.
Tenga que ver con la gente a la que decían representar, todo eso se lo han olvidado. Ahora, lo del CNI y el Ministerio de Interior y Exterior no se les ha olvidado ninguno.
No, perdone, y el control de radio. Televisión
sí,
española,
eso es, televisión española
ocurre,
sobre todo.
Vamos a intentar
Telepablo,
que todo
quieren
sea
hacer televisión
democrático.
Telepablo, ¿no?
Efectivamente, queremos hacer la tuerca 2, pero bueno, ahí estamos. Una cuestión que tiene que ver con esto de las negociaciones y la consulta a la militancia, que yo todavía no sé si ustedes han llegado a un acuerdo. ¿Los pactos en qué momento se van a poner a disposición de ese voto de la militancia? ¿Cuando ya estén cerrados? ¿Cuando se empiecen a perfilar? Cuando cada elemento de estos futuros pactos diga lo que quiere, ¿en qué momento?
Bueno, el modelo está en el SPD. ¿Qué hizo el SPD? Sentó a negociar con la CDU y cuando tuvieron un documento de 200 páginas en torno a las leyes a aprobar, en torno a las decisiones a adoptar, en torno a los presupuestos que despejar, pues se sometió a la militancia antes de su votación en el Parlamento. Ese sería el timing. Claro, los tiempos no van a ser muy largos, porque si el rey le encarga a Pedro Sánchez formar gobierno...
¿Cuánto tiempo tiene de plazo Pedro Sánchez para...?
La mesa establece los tiempos, pero no debían de ser muy largos, porque ya llevamos un mes y medio sin gobierno, con un gobierno en funciones, sería razonable acelerarlos, pero habrá que hacerlo, habrá que dialogar, negociar, llegar a un acuerdo, someterlo a la militancia y después subirse a la tribuna e intentar formar una mayoría en el Parlamento. Insisto, no va a ser fácil.
De todas maneras, es verdad que exageramos un poco, es decir, estamos sin gobierno. Bueno, creo que fue el primer gobierno de José María Aznar, tardó 45 días, o 60, perdón, 65 días. En llegar a un acuerdo con PNV o con CiU.
Y tenían ciento muchos diputados.
Pero perdone, ¿no? Es que en el segundo gobierno de José María Aznar, con mayoría absoluta, tardó 45 días en tomar posesión del cargo. O sea, que tampoco, en fin, no nos volvamos locos y habrá que hacer las cosas con tranquilidad.
Sí, yo quería volver, vamos a ver, esto que estamos tan centrados nos deja un poco fuera el gran problema de Cataluña, que sigue existiendo ahí. Y, en fin, todos somos conscientes. Ustedes tienen una propuesta para resolver ese problema que pasa por la reforma constitucional con vistas a la creación de un Estado federal. Claro, pero esa, y esto enlaza un poco con lo que le planteaba antes José Manuel, no se puede hacer esa reforma constitucional sin el PP, que además tiene mayoría en el Senado. Entonces, al final, eso que hablábamos antes de que parece que estamos abocados a una legislatura corta, parece que en cualquier caso va a ser así, porque si una de las propuestas centrales del PSOE es resolver el asunto de Cataluña mediante una reforma constitucional, y eso no puede ocurrir sin el acuerdo del PP, pues da la impresión de que, en fin, estamos en un callejón sin salida, pase lo que pase.
Nosotros queremos resolver el problema del encaje de Cataluña en el resto de España. No queremos dar satisfacción a las reivindicaciones independentistas, a las que nadie va a dar satisfacción, porque quieren la independencia y punto. ¿No? Nosotros les decimos, a ese punto les decimos no, punto, también. Por tanto, cumplimiento de la ley y no a la independencia, respeto al orden constitucional. Nosotros tenemos una oferta no para los independentistas, tenemos una oferta para el conjunto de la sociedad catalana, en la que ha aprendido una desafección importante que combatir. Nosotros decimos, vamos a hacer una reforma federal. ¿En qué consiste la reforma federal? La reforma federal consiste en perfeccionar el vigente estado de las autonomías. No se trata de hacer ninguna revolución. Queremos aclarar el marco competencial, porque ahora hay una gran confusión. Ahora hay competencias que están compartidas, con límites poco perfilados. Oye, aclaremos cuáles son las competencias del Estado. Aclaremos cuáles son las competencias de la Generalitat y de los ayuntamientos. Establezcamos un sistema de financiación que sea suficiente y justo y que no se tenga que negociar cada 3 años en una especie de mercado persa. Tanto te doy, tanto me quitas. Oiga, vamos a establecerlo constitucionalmente bien y establecer una Cámara de Representación Territorial a la alemana, en la que estén representados los gobiernos y ahí se puedan discutir lo que son las leyes de bases, lo que son, en fin, las fórmulas propias de un Estado complejo que requiere de una colaboración leal entre diferentes instancias. Esto es una reforma federal. Nosotros aspiramos a que el Partido Popular también entre en esta reflexión, porque este es un modelo que respeta la unidad del país y la igualdad de derechos de todos los españoles. Nosotros jamás renunciaremos a eso. Ojalá el Partido Popular entre ahí, y si el Partido Popular no entra ahí, nosotros no estamos dispuestos a ir adelante sin el Partido Popular. El Partido Popular representa una parte muy importante de la sociedad española y no se puede hacer una reforma de la Constitución a fondo sin el Partido Popular. Yo estoy absolutamente convencido de eso. Vamos.
Sí, señor Simanca, si mañana recibe Pedro Sánchez el encargo del rey de formar un gobierno y empieza ya esa ronda de negociaciones, hablar con otros partidos, ¿tiene el PSOE marcado un orden de prioridad, primero con Ciudadanos, luego con Podemos, y bueno, no sé si esto lo tienen ya establecido o no, pero aparte de eso también tienen un listado ya concreto de qué hablar con cada uno, si se van a organizar por grupos, no sé, si me gustaría que nos explicara un poco cómo puede ser, cómo va a ser esa fase de negociación.
Bueno, no sé exactamente qué mecanismo de reuniones establecerá Pedro Sánchez a partir del martes o miércoles si recibe el encargo jefe del Estado, si puede decirle cuáles son los contenidos de la oferta que va a hacer Pedro Sánchez, porque la aprobamos el 28 de diciembre en nuestro comité federal y se ratificó el pasado sábado. Hemos hablado de un nuevo estatuto de los trabajadores, hemos hablado de un pacto en la lucha contra la violencia de género, hemos hablado de universalizar la enseñanza en 3 a 18 años, un paquete de medidas de regeneración democrática. Están escritas las medidas que vamos a plantear como un marco inicial de acuerdo. ¿Y con quién hablaremos? Pues hablaremos con esas fuerzas que se han presentado a las elecciones pidiendo un cambio sustancial en la agenda social y en las instituciones democráticas para reformarlas y modernizarlas. Los títulos están ahí. Son Podemos, son Ciudadanos, es Unidad Popular, es el Partido Nacionalista Vasco. En la medida en que se pueda llegar a un acuerdo en torno a estos asuntos, pues lo haremos. Si se introducen cuestiones que son absolutamente inaceptables, sea abrir la puerta a la ruptura del país, porque esto es el supuesto derecho de autodeterminación, aquí no nos andemos con eufemismos, aquí algunos que están planteando, oiga, vamos a abrir la puerta a que se rompa el país. Bueno, nosotros ahí no vamos a estar, no nos van a encontrar nunca. En la medida en que no se planteen este tipo de cosas, pues podremos llegar a un acuerdo. Si se plantean imposibilidades, pues no llegaremos a un acuerdo y allá cada cual con su responsabilidad en la eventual repetición de las elecciones, que nosotros no las queremos.
¿Cuál es su experiencia en un lugar como en la Comunidad de Madrid, perdón, en este caso en el Ayuntamiento de Madrid, pues está Podemos con el apoyo del Partido Socialista, en el caso de Andalucía, a nivel de la comunidad autónoma, está el Partido Socialista con apoyo de Ciudadanos? ¿Cuál es su experiencia de esa colaboración con unos y con otros? ¿Tienen la sensación de que efectivamente el Partido Socialista tiene un poco esa posición central que puede permitir la gobernabilidad y eso es algo más difícil imaginarlo en el Partido Popular, a pesar de que pueda tener más apoyo electoral, como ha sido en el caso de la Comunidad de Madrid? En resumen, su experiencia, como experiencia de colaboración de partidos que han tenido que compartir ustedes tanto con un lado del espectro político, en este caso Ciudadanos, como con el otro lado.
Pues es verdad que las experiencias han sido razonables en la práctica, más allá de los discursos, a escala local y a escala autonómica, hasta ahora. Cuando nos centramos en los programas a realizar, es verdad que, bueno, pues hay un gobierno en Andalucía que ha salido adelante con el apoyo eventual, circunstancial y limitado de Ciudadanos, pero es verdad que ahí está, y es verdad que en Madrid y en otros muchos municipios, por ejemplo, de nuestra comunidad, con las fuerzas de confluencia en Podemos, que son absolutamente heterogéneas, pues se ha podido llegar a acuerdos hasta ahora razonables. Claro, ahí nadie ha planteado, quiero el CNI, y quiero un ministerio de la plurinacionalidad, y quiero la autodeterminación tal, y quiero que mi líder quede en el tiro de cámara absolutamente impecable. Claro, en la medida en que no se plantean esas cosas, podemos ponernos de acuerdo. Y a nivel local, yo hablo todos los días con los alcaldes socialistas de la Comunidad de Madrid que están recibiendo el apoyo de Podemos, y hasta ahora las cosas van bien. ¿Esto será posible a nivel nacional? Pues ojalá, es verdad que lo vemos difícil. Claro, quien nos esté escuchando podrá entender que la oferta, entre comillas, de gobierno de coalición que hizo Pablo Iglesias el viernes pasado no es creíble. Pero ¿cómo puede ser razonable que el último en enterarse de una oferta de estas características sea el supuesto objeto de una oferta de acuerdo? ¿Y cómo se puede empezar a sustentar un supuesto acuerdo desde la imposición de una serie de nombres para una serie de ministerios que además son los propios de los resortes del poder y tienen muy poco que ver con el discurso que Podemos ha hecho hasta este momento en relación a la sanidad, la educación o los problemas de la marginalidad social? Es que no es una propuesta razonable. Yo a veces sospecho en torno a la intención de esa escenificación de Pablo Iglesias. ¿Por qué hizo esa escenificación tan insultante? ¿Por qué? ¿Porque le sale así? Bueno, es verdad que es un hombre más de plató televisivo que de negociación política, pero a lo mejor lo que quería es que se le diera una respuesta negativa. Bueno, pues que lo diga con claridad. Mire, yo no quiero acordar y voy a poner todas las dificultades del mundo para que no haya acuerdo. Voy a poner todos los obstáculos del mundo, voy a decir todas las barbaridades que se me ocurran para que no haya acuerdo. Oiga, pues que lo diga así, y si no, pues que lo diga también y nos podamos poner de acuerdo. A lo mejor es él el que tiene un problema interno grave, porque él recibe tirones de sus varones, que también los tiene, de sus varones, para que acuerde con nosotros en torno a algo que sabe que no puede acordar, que es el derecho de autodeterminación y la ruptura de España. A lo mejor es que hay algunos que quieren de verdad acordar, porque tienen experiencias en Aragón, en la Comunidad Valenciana o en la Ciudad de Madrid positivas, y hay otros que no. A lo mejor es él el que tiene problemas. Desde luego, por cierto, él, Iglesias, que va de campeón de la democracia, no consultó a nadie esa oferta. Nosotros hemos hablado de consultar a nuestra militancia. ¿A qué círculo consultó Pablo Iglesias el viernes cuando escenificó con 5 preministrables detrás de él el acuerdo al que supuestamente quería llegar con nosotros? Vaya con el demócrata, ¿no? Leninismo pues sí. 3.0, que diría Felipe González.
Bueno, hablando de Felipe González, ¿a usted sinceramente no le preocupa que pesos pesados del Partido Socialista, que es decir, es verdad que no están en primera línea de la política, pero hombre, tienen una hoja de servicios casi todos impecables, se hayan puesto todos de acuerdo para salir al mismo tiempo a decir, oiga, con Podemos no? ¿A usted no le preocupa esto?
No, solo no me preocupa, sino que coincido en buena medida con muchas de las cosas que plantean, porque lo que nos están diciendo de una manera bárbara, no, a cualquier uh-huh. precio, no, y en eso estamos de acuerdo. Ninguno ha dicho, oye, no intentéis un acuerdo en torno a una hoja de ruta, un programa razonable. Ninguno
creo que
ha
lo
dicho
intentaron
eso.
Decir y no les dejaron entrar en Ferraz el otro día.
¿Quién es?
A José Luis Corcuera, creo que no le dejaron entrar en Ferraz, entregar esa carta, que por cierto, ¿se leyó o no se leyó en el comité?
No, yo no escuché ninguna carta, pero vamos, no se pueden leer las sí. cartas de todos los militares, porque somos 200.000. Si los 200.000 mandamos una carta al Comité Federal, en fin, aquello sería un poco complicado. En fin, ahí se plantearon todas las posiciones del mundo, y González pues tiene razón en lo que plantea. Si lo que quieren es acordar cómo acabar con los desahucios, o cómo acabar con la pobreza energética, o cómo acabar con la marginalidad y la precariedad laboral, nos encontraremos. Si lo que quieren es establecer aquí un régimen chavista, pues no, mira, eso no.
Bueno, pues nos tranquiliza mucho escucharle decir esto.
Por eso he venido.
Rafael Simancas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros un día más. Que tengan ustedes mucha suerte, que la van a necesitar.
Seguro que sí, muchas gracias.